Aquí comienza Diálogos de Medianoche.
Buenas noches, amigos y amigas. Comienza aquí el programa Diálogos de Medianoche. En esta especie de revista que está convirtiéndose el programa de Diálogos de Medianoche, hoy damos paso a una sección, a una edición de esta revista que es Pedagogía Política. Y Pedagogía Política es una serie de programas que nosotros estamos haciendo gracias a la colaboración de José Moya Otero, que es profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y experto en temas educativos. Muy buenas noches, Pepe.
Buenas noches, Manolo. Buenas noches a todos nuestros oyentes.
Y hoy Pepe nos trae un tema que yo creo que merece la pena detenernos en él. Es un término cada vez más, más utilizado y especialmente en estos momentos, ¿verdad?, sobre el tema de la escasez de recursos, ¿no? Por decir, los temas medioambientales han puesto sobre la mesa un término que acuñó en el 68 Garrett Hardin, que era la tragedia de los bienes comunes, el dilema de los comunes, la tragedia de los comunes, en fin, que es un tema yo creo que merece la pena detenernos en él. Ya lo anunciábamos en el programa, en el último programa que hemos tenido, Pepe. Y quizás la primera es la definición, ¿no?
Sí, bueno, desde el punto de vista de las investigaciones que realizó el autor que acabas de mencionar, la idea era sencilla. No tenemos una respuesta para aquello que compartimos entre todos,
exactamente,
¿no? Y esto tiene que ver con, digamos, una tradición de pensamiento muy larga, ¿no? Muy extensa, ¿no? Yo recuerdo todavía, fíjate, cuando yo estudiaba bachillerato, en una asignatura que impartía un profesor, que esto va a sonar a cuento de abuelo, pero no pasa nada, quiero decir, sí, que está bien. Una asignatura que impartía un profesor del antiguo Movimiento Nacional, que era una forma de participación política en los institutos y en las escuelas. Nos daba una definición de economía que, claro, con el tiempo ha generado un problema. Solo la definición, que es economía, es la ciencia que estudia todos aquellos objetos que son susceptibles de usos alternativos. Entonces nos ponía un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las sillas, las mesas que ustedes están ocupando, esos son bienes económicos. O sea, pero, y aquí viene la cuestión, no son bienes económicos ni el agua, ni el aire, ni el sol. ¿Por qué? Pues porque no son susceptibles de usos alternativos. Entonces quedan fuera de la economía. Y así hemos estado trabajando durante décadas. Durante décadas, como si el agua, el aire, el sol, la tierra, no tuvieran valor económico. Sencillamente estaban ahí, a disposición de cualquiera, y los podíamos utilizar, bueno, de acuerdo con nuestros intereses, ¿no? Se podían adaptar bien a los intereses individuales de cada uno, ¿no? El origen de la tragedia de los comunes está en este concepto de economía. Es decir, llega un momento determinado en que nos damos cuenta que el agua, el aire, el sol, el suelo, que en principio no es propiedad de nadie, sí tiene un impacto sobre la economía. Cuando nos damos cuenta que los deterioros que se van produciendo progresivamente están causando graves daños en la población.
No, y también nos damos cuenta que los recursos son finitos, ¿no?
Claro, eso vino después. Lo primero que nos dimos cuenta es que el uso del agua, por ejemplo, de los arroyos, de los ríos, como depositario de los restos que quedaban de tratamiento de cualquier material, tenía un límite, y llegado el momento, ese agua dejaba de poder utilizarse. Y lo mismo ocurría con el suelo, que llega un momento determinado en que El uso del suelo se deteriora, incluso tiene consecuencias sobre los seres vivos y finalmente sobre los seres humanos.
Que es el tema también de la sobreexplotación de los recursos, ¿no?
Claro. El problema básicamente era que es que eso no estaba en nuestros cálculos.
Exactamente.
O sea, esto no era economía.
No era economía, sí.
Bueno, con el tiempo los economistas introdujeron de alguna forma y por la puerta falsa estos elementos a través de lo que se llamaban externalidades del mercado. Es decir, ahora ya sí formaban parte de la economía el suelo, el agua, la electricidad, el aire, pero como externalidades, es decir, como aquello que puede tener consecuencias sobre el mercado o que el mercado puede tener consecuencias como él, por ello, ¿no? Así, por ejemplo, los residuos. Se convertía en una externalidad negativa. Mientras que, por ejemplo, la educación era una externalidad positiva, es decir, algo ajeno al mercado, pero que lo ayudaba, ¿no? Así hemos pensado durante décadas. Sí, es decir, sí. Yo recibí esta definición cuando era un adolescente y creo que en algunos libros del texto de los chicos que se ofrecen todavía en bachillerato sigue la definición vigente, ¿no? Es decir, no hemos dejado reservado un espacio para el papel que desempeña la naturaleza en nuestro modo de vida. ¿Cómo despertamos de este sueño, digamos, o cómo despertamos de este límite, de esta consideración sobre la naturaleza? Pues básicamente a partir del informe de Roma. El Club de Roma se planteó una pregunta que es: ¿existen límites al crecimiento de la economía?
Exactamente.
Esta es la pregunta. Es decir, ¿la economía puede seguir creciendo
indefinidamente?
Indefinidamente.
¿No?
Y entonces respondió, sí, existe el límite al crecimiento. De hecho, nos estamos situando ya en un escenario muy difícil de mantener, que con el ritmo de crecimiento de la población y con el ritmo de crecimiento económico, dentro de poco necesitaremos una tierra y media más para poder seguir viviendo. Esto fue un informe de impacto. O sea, a partir de aquel momento empezaron a desarrollarse múltiples ensayos e investigaciones sobre lo que se conocía como los límites del crecimiento. Es verdad que en algunas de las predicciones que se hacían en el informe no se han cumplido, pero el modelo teórico, o sea, lo que servía de base para el informe, en este momento no lo cuestiona nadie.
Efectivamente.
Vale, nadie cuestiona que efectivamente debemos poner límites al crecimiento. No sabemos cuáles, pero hay que poner límites al crecimiento. Y un buen ejemplo de hasta qué punto se ha cambiado nuestra perspectiva son los acuerdos de la COP. La COP es la reunión de todos los países interesados por el desarrollo del cambio climático, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues ahí se propone algo que es interesante, que es introducir algunos factores del clima entre los factores económicos. Así que lo que ocurre, por ejemplo, es que ahora los países pagan por el grado de contaminación. Pagan, pagan los derechos a contaminar.
Sí, eso es una cosa muy curiosa, ¿no? Los ricos ya han convertido, el pobre ha convertido en un recurso la posibilidad de almacenar desechos de los países ricos.
Claro,
¿no?
Efectivamente. Sí, entonces, sí. Lo que ha ocurrido, ese sí que es un cambio de mentalidad.
Y ahora es un bien económico, efectivamente.
Ahora ya se ha convertido el aire en un bien económico. Entonces, usted paga por contaminar, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que dicen los economistas más interesados en esta perspectiva de desarrollo es: si incluyéramos en los costes de los productos que consumimos su impacto medioambiental, nada costaría lo que cuesta ahora mismo.
Efectivamente.
Nada, absolutamente nada. Es decir, tenemos unos precios de mercado que no incorporan los costes medioambientales.
Efectivamente.
Y hay muchos ejemplos que serían fantásticos. Por ejemplo, una botella de agua. Una botella de agua necesita, por término medio, unos 5 o 6 litros de agua para poder fabricar la botella, que a lo mejor tiene 0,50 de agua, ¿no? Esto no se incorpora a los costes, no se está incorporando los costes. O los costes de tratamiento y reciclaje de los plásticos, no se está incorporando los costes. Es decir, no hemos cambiado el supuesto fundamental, que es que la naturaleza es una externalidad al proceso económico, ¿no? Y en buena medida lo es porque no es propiedad de nadie, es un bien común, ¿vale? Y es aquí cuando aparece, en este momento del relato, diríamos, cuando aparece la idea de la tragedia de los comunes. Es decir, hemos sobrepuesto una idea sencilla, que es que persiguiendo nuestros propios intereses y al final, como si una mano invisible se tratara, todo funciona bien. Y dice el autor de esta idea, no, todo no funciona bien. Es decir, lo que estamos perdiendo son todos los bienes comunes.
Eva plantea también un tema interesante, que es un poco la visión quizás extremadamente egoísta del ser humano y esa visión cortoplacista, ¿no? Es decir, y hoy, de alguna manera, con la crisis no solamente ambiental, sino también de recursos y económicas, nos está planteando, por ejemplo, ese tema de la del compromiso y la responsabilidad que las generaciones actuales tenemos con las futuras, ¿no? Esa idea de que cuidado, que no podemos tener una visión, digamos, depredadora del entorno en el que estamos viviendo, porque vienen otros detrás, ¿no? Y hay una responsabilidad de la actual generación por cuidar o dejar las cosas como están como mínimo, ¿no? Para que pueda recogerla el testigo la siguiente, ¿no?
Claro, eso tiene que ver con un concepto que apareció después y del que tendremos ocasión de hablar, que es el concepto de sostenibilidad. Esta es una palabra que se repite con frecuencia, pero que desgraciadamente se repite sin preservar su significado original, y cada cual la adapta un poco a su contexto, ¿no? Pero volviendo al asunto clave, es que la tragedia de los bienes comunes aparece en un momento en que, como si fuera una fórmula mágica, nos convencemos de que efectivamente es cierto que la mejor forma de hacer funcionar una sociedad es perseguir nuestros propios intereses. Si cada cual se preocupa solo de lo suyo y procura además alcanzar la mayor riqueza posible defendiendo sus intereses, insisto en la expresión que utilizó Adam Smith, como si una mano invisible funcionara, todo, diríamos, funciona bien, ¿no? Sin embargo, sabemos que eso no es verdad. Básicamente, nos empezamos a dar cuenta como consecuencia de que esa idea es la que contribuyó a deteriorar todos los bienes comunes. Es decir, contribuyó a deteriorar el suelo, degradándolo hasta límites increíbles, los bosques, a deteriorar el agua, a deteriorar el aire, todo esto, que eran bienes no económicos y por tanto no entraban en la ecuación del coste de producción, eran sin embargo bienes comunes. La tragedia de los comunes se ejemplifica de una forma muy sencilla. Se propuso un modelo simple que era el uso común de un determinado pasto para los animales, ¿no? Un pasto comunal. Se supone que el pasto debe sobrevivir de forma que siempre pueda alimentar a un volumen determinado de animales. Bien, pues cuando alguien no tiene en cuenta este equilibrio entre el pasto y los animales que pueden consumir y procura tener más animales que el resto y cuidarlos mejor que el resto para que eso tenga más precio en el mercado, si todos adoptan esa misma posición, lo que termina ocurriendo es que
desaparece el recurso.
Desaparece el pasto. ¿Vale? Esto es el ejemplo más sencillo de la tragedia de los comunes. Es decir, si todos imitamos el comportamiento egoísta de uno, porque, en fin, consideramos que al fin y al cabo nadie se va a dar cuenta. Si yo hago esto, nadie se va a dar cuenta. Y el otro no se da cuenta, y el otro no se da cuenta, pero el resultado es que los bienes comunes desaparecen, ¿no? Entonces, esto llevó al convencimiento de que habíamos confiado demasiado en la mano invisible, uh-huh, y que estaba deteriorando considerablemente no solo la naturaleza, sino nuestro modo de vida, porque el otro lado de la mano invisible es que aumenta considerablemente la desigualdad entre las personas, ¿no?
Sí, que al final esa teoría de la mano invisible tiene un efecto boomerang, es decir, la persecución del bien personal al final entra en conflicto con el bien comunitario, ¿no?
Claro, la idea de la mano invisible nos convenció, o trató de convencernos, es que la mejor forma de proteger los bienes comunes es privatizándolos.
Exactamente.
Es decir, pues en lugar de tener un pacto común, usted lo que tiene que hacer es dividir la zona comunal y otorgar la propiedad a los distintos propietarios,
¿no? Y garantiza usted el recurso y garantiza...
O sea, la desaparición y sustitución de los bienes comunes por bienes privatizados era la solución. Uh-huh. Bueno, pues hay que reconocer que tal solución no funcionó.
No funcionó, efectivamente.
Y que, de hecho, no está funcionando. Y cada vez más son las pruebas, las evidencias de que este principio general de la mano invisible no funciona y que los mercados no se ajustan.
No se autorregulan, por
ejemplo. No se ajustan a este principio general. Bueno, pues una de las primeras formas de poner en evidencia que este proceso nos conducía a un camino de salida, sin salida, perdón, fue denunciar o anunciar lo que se llamó la tragedia de los comunes.
Si te parece, vamos a hacer un pequeño intervalo, vamos a irnos a un homenaje que allá hace años realizaron tres magníficos colaboradores de Paco de Lucía, el saxofonista Jorge Pardo, el pianista quizás lo más representativo de lo que podríamos llamar el jazz flamenco en estos momentos, Chano Domínguez, el bajista Javier Colina y el percusionista Tino Di Giraldo. Es 10 de Paco, es una especie de recreación que este cuarteto de Paco Lucía hace sobre las obras del maestro. Vamos con una de ellas, Siriap, que es la cuarta del disco. Thank you. algunos resumen la teoría de Harding un poco quizás de una manera, quizás sea excesivamente, en fin, reduccionista. Dice, cuando un recurso natural, lo que tú planteabas, ¿no?, lo que se planteaba el propio Harding, ¿no?, los pastos de Inglaterra, ¿no?, está abierto para que todo el mundo lo use, cada individuo lo explotará al máximo, aunque sepa que eso lleva a su degradación y destrucción. Porque si no lo hace él, que eso tiene, entra un poco dentro del refrán popular, lo hace otro, ¿no? Si no lo hago yo, lo hace otro. Y es precisamente lo que Harding llama la tragedia, ¿no?, de los bienes comunes, ¿no? Porque no solo porque el resultado sea indeseable, sino porque lo considera inevitable, ¿no?, que es un poco lo que tú planteabas, ¿no? Pero hasta esto hay una especie de lectura alternativa, ¿no?, de reflexión que hace una politóloga norteamericana que recibió el premio Nobel en el 2009, ¿no?, que era esta mujer, ¿no?, Ostrom, Eleanor Ostrom. ¿Qué planteaba realmente?
A ver, yo... en el resumen que has hecho de la idea de la tragedia de los comunes, aparece bien dibujado que la idea de Harding no es un estudio exhaustivo sobre lo que realmente pasa, sino que es una especie de modelo hipotético, y es verdad que era un modelo hipotético, de lo que habitualmente ocurriría. Probablemente había o pudiera haber muchos casos en que nos entendemos perfectamente, o lo entendemos perfectamente, ¿no? Esta idea o esta frase de si no lo hago yo, lo hará otro, o, bueno, pues...
lo que es de todos, no es de nadie.
Las personas que se aprovechan, de lo cual hemos hablado ya de esto en el programa que dedicamos al riesgo moral.
Efectivamente, ¿no?
Bueno, pues Armstrong lo que hizo fue algo distinto, que fue estudiar efectivamente en múltiples países... ¿Qué pasaba, de hecho, con los bienes comunes? Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, Armstrong hizo, con su equipo de investigación, un análisis muy exhaustivo de múltiples ejemplos de países en los que todavía había bienes comunes y cómo se gestionaban. De hecho, su libro... que recoge todas estas investigaciones, se llama simplemente La economía de los bienes comunes. Es decir, hay unas reglas distintas del mercado que se fijan para los bienes comunes y que hace que efectivamente esos bienes comunes funcionen, se gestionen bien. Y no están basadas en el principio general de que cada uno persigue sus intereses, sino que está basado en acuerdos,
es muy importante,
en acuerdos explícitos que todas las personas que participan, todas las personas o entidades que participan de esos bienes comunes, deciden aceptar unánimemente para garantizar eso, ¿no? Tengo que decir que entre las investigaciones de Armstrong hay muchas experiencias de nuestro país, es decir, muchas experiencias de España. Uh-huh. Una de las más significativas es lo que se conoce como el Tribunal de las Aguas en Valencia. El Tribunal de las Aguas es una entidad en la que se ponen de acuerdo todos los agricultores para distribuir de acuerdo con unos criterios determinados el agua común. Y ese agua común, digamos, se preserva para las futuras generaciones basándose en los criterios de uso, pero también entre esos criterios de uso se incluye sanciones a quienes no respeten los criterios comunes. La clave de las investigaciones de Armstrong es que es posible que funcione bien económicamente la protección de los bienes comunes, es decir, que produzca beneficios para todos sus propietarios, digamos, y, sin embargo, no sea necesario o no se persiga el interés individual. Las enormes y variadas investigaciones por todo el mundo, analizó el agua, analizó las pesquerías
sí, efectivamente.
Que podían garantizar la reproducción de los animales para que los pescadores pudieran seguir viviendo, la preservación de los bosques, que es otro elemento que es clave sobre todo en los bosques comunitarios, puso de manifiesto, y fue lo que le valió el premio Nobel a Eleanor Ostrom, puso de manifiesto que era posible otra economía distinta a la economía basada en perseguir el interés, lo que habitualmente nosotros llamamos el capitalismo, que es posible otra economía. Aunque no sea con carácter mayoritario y para todo un país, pero es posible otra economía, y hay muchas ocasiones y muchos bienes que se preservan gracias a algo tan sencillo como el acuerdo entre todas aquellas personas que se van a beneficiar de esos bienes comunes.
Claro, porque de alguna manera lo que pone Ostrom encima de la mesa es que no había, por decirlo así, solo dos modelos, ¿no?, a la hora de abordar el tema de los bienes comunes, es decir, la privatización y el Estado, sino que hay una tercera, un tercer modelo que lo podríamos llamar el uso comunal, el uso comunitario de ese bien común, ¿no?, que tiene una función autorregulativa, que es el elemento novedoso, ¿no?
Efectivamente. Es decir, que no hay solo dos opciones, que es la propiedad de los medios de producción, en este caso de los bienes naturales o de los bienes comunes, o su nacionalización, sino que había una tercera. Y esa tercera es la que llevaba funcionando durante muchas décadas, incluso siglos, en determinados lugares, ¿no? Entonces, lo que ella hizo fue analizar, estudiar esos ejemplos reales. Insisto en esto. A diferencia de la propuesta de los tragedias comunes, de los comunes, que no deja de ser un caso más o menos hipotético, las investigaciones de Ostrom son investigaciones reales que demuestran que es posible preservar y gestionar eficazmente los bienes comunes.
Sí, es interesante porque lo que hace en su libro, o sea, el gobierno de los bienes comunes, es precisamente eso, o sea, es inventariar, por no la experiencia.
Efectivamente, que para quien quiera leer, para quien quiera leer el libro está lleno de ejemplos de múltiples bienes comunes gestionados eficazmente y preservados durante décadas en distintos lugares. Y como digo, aparece la curiosidad de que hay bastante referencia al uso de los bienes comunes en España.
Y es curioso porque también el tema de la tragedia de los bienes comunes pone encima de la mesa dos cuestiones. Uno, el tema famoso de los, digamos, los intereses individuales, ¿no?, frente a los colectivos. Y otro es el concepto de libertad y responsabilidad, ¿no? Es decir, que no es el derecho a hacer un uso, pero cuidado, ¿no? Tienes que hacer un uso responsable, ¿no? Porque puede llegar al límite de la desaparición de ese recurso, ¿no?
Claro, a ver, lo que pone en evidencia las investigaciones de Ostrom es que no es verdad, y no es verdad con carácter universal, que los seres humanos somos por principio egoístas. Y por tanto, siempre que haya un bien común, nuestra naturaleza egoísta va a hacer que ese bien común más o menos desaparezca.
O sea, es decir, no va a expoliar, no hay una intención natural a expoliar.
Hay muchos ejemplos de que eso no es así en múltiples lugares, ¿no? Ahora bien, que esa tendencia más o menos egoísta existe y se convirtió en el principio de funcionamiento de la economía capitalista, esto tampoco lo duda nadie. Es verdad, es decir, se aprovechó una determinada forma de concebir la naturaleza humana para construir sobre ella un tipo de relaciones económicas y un tipo de relaciones sociales. Pero esto no significa que nuestra sociedad actual sea la mejor proyección de la naturaleza humana, en absoluto. Hay otras muchas formas de vivir y otras muchas formas de generar riqueza que no están basadas en un principio de búsqueda del máximo interés único, sino que también puede estar basado en la búsqueda del máximo interés común. Y esto es lo que demostró el libro de Ostrom, La economía de los bienes comunes.
Un tema también, volviendo un poco a Harding, con el tema famoso de la tragedia de los bienes comunes, de alguna manera todo esto que estamos viviendo actualmente, ¿no? Es decir, el tema de la limitación de los recursos energética, ¿no? La planeticidad de cambiar de modelo, ¿no? Y ahí entramos en el concepto, como tú comentabas antes, de sostenibilidad, ¿no? Y al final los recursos son recursos limitados y hay que cuidarlos. Lo que estamos viendo es que ahora incluso, pues cuando vamos a comprar, ya nos advierten que hay que tener cuidado con los plásticos y nos penalizan que tenemos con el pago. Ya, que es un poco como una política de concienciación cada vez mayor de que los recursos, por decirlo, son limitados y no es posible un crecimiento económico que no contemple la finitud de estos recursos, ¿no? Y eso genera un cambio de hábitos, un cambio de estilos, ¿no? Incluso nos sucede a la hora ya, cuando estamos en casa, de seleccionar los residuos, ¿no? Que es una manera... Y es curioso que somos un país, y nosotros en Canarias, como por ejemplo que vivimos de los recursos naturales, quizás lo que también hemos experimentado casi en la propia carne, ¿no? El tema de que no puede haber una depredación y un uso excesivo y limitado de ese recurso natural, que es nuestro bien económico más relevante. Yo estoy hablando por ejemplo del tema del turismo. O incluso también ha habido experiencias muy interesantes, y no con Ostrom, con el tema del agua, que es un bien muy escaso, ¿no? Y aquí ha habido con distintas fortunas el tema de las comunidades de regantes, ¿no? Que también eran quizás ejemplos y tal de gestión comunal de un recurso, de un bien común, ¿no? O estamos viendo también el tema de los parques nacionales, o estamos viendo el tema también que a veces ha generado problemas, es lo que tú comentabas con la pesca, ¿no? Es decir, nosotros hemos vivido muy cerca de un banco sahariano importante y relevante, y cada vez tenemos que negociar cuotas, ¿no? De pesca.
A ver, yo creo que el tercer paso, es decir, hemos visto primero, hemos dado un primer paso que es, digamos, pues el planteamiento de la tragedia, ¿no?
Exactamente.
Y hemos visto un segundo paso, que es la tragedia puede ser resuelta, que es la investigación de Ostrom, y de una forma favorable para la preservación de los bienes comunes, ¿no? El tercer paso yo creo que merece un tratamiento por sí mismo, y si te parece podemos dedicarle un programa, que es la idea de sostenibilidad. Exacto. La idea de desarrollo sostenible que se inicia con este tercer paso, que es el informe Brundtland. El informe Brundtland es el origen del concepto de desarrollo sostenible, y yo creo que es el punto sobre el que se ha construido una nueva visión, no solo sobre la naturaleza, sino sobre el desarrollo. Y por eso tengo mucho interés en que veamos juntos el concepto de sostenibilidad y el concepto de calidad de vida. Me interesa mucho particularmente, ¿no? Y yo te invitaría a que empezáramos el nuevo año con estas ideas que son de alguna forma, ¿no? La nueva agenda política.
Sí, sí, bueno, que lo estamos viendo, ¿no? Incluso. O sea, bueno,
la nueva agenda política.
Y más en un año donde precisamente es un año electoral, yo creo que estos temas van a estar en la agenda de muchas,
claro,
de las ofertas, es
decir,
políticas, ¿no?
Sí, es, sí, muy importante que podamos empezar el año introduciendo algunas ideas. Por ejemplo, la idea de sostenibilidad. Por ejemplo, la idea de desarrollo humano. Por ejemplo, la idea de gobernanza, que es una idea que tiene un amplio recorrido y que cambia sustancialmente alguna de nuestras formas de organizar la vida en común, ¿no? Yo creo que estas cosas son, y quizá una de las novedades más importantes que se han producido en lo que eso que llamamos, entre comillas, la nueva agenda política, es la aparición de una obra muy significativa de Mariana Mazzucato, una profesora italoamericana, con la idea de el Estado emprendedor. Es decir, esta idea, que para mí tiene una enorme importancia en la nueva agenda política, ¿no? Efectivamente, vamos a vivir el próximo año, el 2023, va a ser año electoral, va a haber elecciones en muchas comunidades autónomas, en todos los municipios, en todos los ayuntamientos y en todas lo que se llaman administraciones locales, no solo los ayuntamientos, sino diputaciones y cabildos, ¿no? Pues va a ser una nueva oportunidad, o va a ser una oportunidad para ver en qué medida las nuevas cuestiones que plantea la agenda política se incorporan, ¿no? Estas que he mencionado son algunas de esas nuevas cuestiones que modifican en algo la agenda política tradicional, digamos, o la agenda política polarizada o localizada entre las cuestiones de la izquierda y la derecha, que solían ser la libertad, la justicia, la seguridad o el crecimiento económico. Bien, estas nuevas cuestiones, yo creo que una buena forma de entrar en ellas es recuperar la idea de sostenibilidad. Es decir, ahora lo sostenible se ha convertido en una referencia permanente. Decimos, necesitamos una escuela sostenible, necesitamos una ciudad sostenible, necesitamos un modelo empresarial sostenible, necesitamos una sanidad sostenible. Es decir, se ha convertido en un atributo que califica todas nuestras actuaciones, ¿no?
Sí, que eso que tú decías, que no estaba fuera de la agenda económica, ¿no? De repente está marcando nuestra vida. Es un ejemplo curioso el tema de la movilidad, ¿no? La importancia de coger transporte público y de penalizar lo privado. La importancia de que en las distancias cortas usted utilice medios de transporte alternativos y no use el avión, ¿no? De alguna manera, curiosamente, en este crecimiento ilimitado, donde podíamos hacer un uso indefinido de los recursos, nos están un poco advirtiendo en estos momentos, en todos los ámbitos, el cuidado que los recursos son finitos y hay que evitar o cuidar hacer daño a esos recursos para que no pongan en peligro, por decirlo así, incluso nuestra propia supervivencia, ¿no?
Claro, eso, lo relevante aquí, y es lo que me gustaría que pudiéramos dedicar tiempo, es que no solamente cambia la agenda política, sino que cambia nuestros modos de vida.
Exactamente, exactamente. Ese es el tema central.
Una cuestión que merece la pena que veamos y estudiemos con otra cuestión que se ha introducido y que sobre la que me gustaría que pudiéramos entrar mucho es sobre el concepto de calidad de vida. Sobre la idea. No importa el modo en que vivamos, siempre y cuando cada vez tengamos más cosas y cada vez estemos más al día de las cosas que podemos tener, ¿no? Y sin embargo, pues hay otras tendencias nuevas. Por ejemplo, esto que se llama la comida lenta, ¿no? El slow food en lugar del fast food, ¿no? Significa que en algunos hábitos, en algunos modos de vida, se están incorporando elementos nuevos, ¿no? Yo creo que esa nueva agenda política está vinculada también a nuevos hábitos, nuevos modos de vida. Y esta me parece que podría ser una buena forma de entrar en el nuevo año.
Y es curioso, te lo planteo y ya luego lo hablamos, pero un poco el tema de que curiosamente al mismo tiempo que cada vez somos más conscientes de las consecuencias que tiene que ver el uso del bien más preciado, que es nuestro propio entorno, están surgiendo y está teniendo cada vez también sus niveles de audiencia esas políticas negacionistas, ¿no? Porque también, ya lo hemos visto en la pandemia, el tema del negacionismo, y también hay un negacionismo medioambiental, etcétera, que también es preocupante y que siempre, como ya vemos, se sitúa siempre en el mismo arco político, ¿no?
Sí, la idea es que llega un momento determinado en que se producen cosas tan paradójicas, sí, sí, como que un líder de la extrema derecha española pueda afirmar sin ningún rubor que la Agenda 2030 o la Agenda para el Desarrollo Sostenible es una agenda autoritaria que nos impone determinadas cosas a los españoles como se le impone a los franceses o a los italianos, ¿no? Pero resulta que esa agenda totalitaria fue suscrita por 193 países. Es decir, que es el mayor acuerdo alcanzado nunca por la humanidad. O sea, nunca, en ningún momento de la historia humana, hemos llegado a establecer juntos un horizonte común. Más allá del camino que cada país recorra, hay unas metas comunes y unos objetivos comunes. Esto, que es el verdadero acontecimiento, se convierte para este personaje en una forma de autoritarismo.
Vámonos a Paco de Lucía, y vamos a uno de los temas más clásicos de Paco de Lucía, que es Almoraima. Thank you. Bueno, de alguna manera este recorrido que estamos haciendo, es decir, que un tema aparentemente menor, ¿no?, que era el tema que este señor, este biólogo, porque era biólogo, ¿no?, planteó en 1968, tiene ahora una enorme actualidad, ¿no?
Tiene una enorme actualidad en la medida en que se suma a otros elementos que han ido poniendo de manifiesto otros investigadores de la economía, que, digamos, ponen en seria duda que los mercados sean la única forma eficaz de distribución de bienes. Este es el fondo. Es decir, si se suma la denuncia de la tragedia de los comunes a la denuncia realizada por Stiglitz de que los mercados son desiguales desde el punto de vista de la información, y por tanto no actúan de una forma eficaz, o que son ineficaces en la gestión de las innovaciones, y a eso se unen otras cuestiones que están vinculadas con, en fin, los efectos sobre el desarrollo humano, el conjunto lo que da la percepción es que nuestra confianza en que el mercado resolvería todos los problemas es una confianza que ya no está justificada, ¿no?
Y es muy interesante, por ejemplo, que también esto lleva a su correspondiente debate, ¿no? Y eso tú lo acabas de comentar antes, ¿no? En el sentido de que al final también, por decirlo así, el uso o las limitaciones se convierte en un valor económico, ¿no? Tiene un valor económico. Es decir, si yo tengo el tema de que, bueno, como yo ya soy un país rico, le vendo al pobre mis recursos o mis cuotas, ¿no?, de crecimiento, para que a mi población no le afecte, ¿no? Entonces, al final, volvemos a decir que son otras maneras de profundizar la desigualdad. Lo estamos viendo ahora con el tema de energía, con el tema de la agenda, con las cuotas que establecen en países, como, hombre, usted ya ha llegado a un nivel de crecimiento económico importante y relevante y puede permitirse, entre comillas, el lujo de plantearse temas, digamos, asociados a la sostenibilidad, pero yo tengo un crecimiento, por decirlo así, mucho menor, y yo tengo que seguir con esa política de despilfarro de recursos, entre comillas, para poder llegar, si no a su altura, casi en torno al crecimiento, ¿no? Lo estamos teniendo con el tema famoso de la India, con el tema de algunos países africanos, cómo no respetan. Y eso es un tema, es un debate, ¿no?, que de alguna manera tiene que haber mayor compromiso de los países ricos en políticas de crecimiento, ¿no?, de colaboración al crecimiento de los países pobres para, de alguna manera, romper esa especie, claro, de condena, ¿no?
Lo que ya resulta ineludible es el alto nivel de interdependencia que hay en todas las economías. Esto resulta ya, digamos, imposible de ignorar, ¿no? La crisis financiera de 2008 puso de manifiesto una de las peores imágenes que pudiéramos tener de la economía, hasta el punto de que el hundimiento de una gran entidad financiera, Lehman Brothers. Puso sobre la mesa que estaba contaminada de un producto que eran los derivados toda la economía mundial, incluso, por poner un ejemplo, ¿no? Una persona que tuviera sus ahorros o sus inversiones en un banco español como el Banco de Santander se vio afectada simplemente porque esa entidad tenía inversiones en productos que en realidad no terminaba de comprender hasta qué punto estaban condicionados por otros productos de otras entidades financieras en otro lugar del mundo, ¿no? Entonces, esto puso de manifiesto la interdependencia. Se pensó en un momento determinado que se podía localizar el problema y resolver el problema, digamos, acotando, ¿no? No fue posible. Y una de las cuestiones que hubo que hacer fue llegar a un acuerdo para que todos los países tuvieran en cuenta medidas similares a la hora de resolver este problema. Nuestra interdependencia es tan grande que es muy difícil tomar decisiones solas en el marco de un país. Cada vez más se nos presenta como evidente que los problemas a los que nos enfrentamos son demasiado grandes para que los aborde un solo Estado, pero también son demasiado pequeños para que solo se puedan resolver en un Estado.
Exactamente.
O sea, los Estados fueron entidades políticas que surgieron en un contexto determinado y que tenían durante mucho tiempo una enorme capacidad resolutiva. El ejemplo más claro es lo que pasó a partir de la Segunda Guerra Mundial. En nuestro país y en muchos países aparecieron, digamos, tendencias proteccionistas.
Autárquicas en el sistema.
Que lo que hicieron fue agravar el problema, ¿no? Vale. Ahora nos estamos enfrentando a un escenario parecido, a quien trata de convencernos de que el origen de todos los males son ese conjunto de organismos internacionales que tienen una perspectiva global, por ejemplo, el G7, el G20, el G8, o sencillamente las Naciones Unidas, o cualquier otro de estos organismos internacionales, la OCDE, ¿no? Pero en realidad el verdadero drama en este momento es que nuestra interdependencia no tiene un nivel político de gestión que pueda realizarlo. Entonces nos enfrentamos a grandes problemas, a problemas enormemente complejos. Por ejemplo, los problemas de los movimientos mixtos de población.
Sí.
Yo en un momento determinado tuve oportunidad de hacer un estudio exhaustivo de este problema para el Parlamento de Canarias y los datos que se manejaban en los informes internacionales son impresionantes. Es decir, el volumen de personas que se está moviendo, que se está desplazando por el planeta, sería la quinta nación más poblada del mundo.
Del mundo, sí, sí, claro.
O sea, eso significa que hay una cuestión que no podemos dejar de abordar, que no podemos dejar de tener en cuenta. Y es un problema complejo.
Claro, que no se puede, también tampoco se puede resolver en clave nacional.
Como claro, que no se puede resolver en clave nacional. Y en el caso de Europa, es un problema que nos preocupa especialmente, o que debe preocuparnos especialmente, porque tenemos al lado el continente que más está llamado a crecer. Es decir, el continente por excelencia de crecimiento en población va a ser África.
África.
Y ese continente no tiene las condiciones económicas para soportar ese peso de población, para dar a esa población unas determinadas condiciones de vida. Es decir, por seguir hablando de tragedia, como hemos empezado este programa, ¿no? Yo creo que nuestra tragedia actualmente, desde el punto de vista de político, es que no encontramos las fórmulas de gobierno que nos permitan abordar la complejidad de los problemas globales. No tenemos esa mano, ¿no? Yo quiero recordar que la mayor parte de las instituciones que tenemos en este momento de carácter internacional surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, a propuesta de un gran economista que era John Maynard Keynes. Fue Keynes el que dijo el que eran necesarias instituciones globales. Fue entonces cuando se creó el Banco Mundial, fue entonces cuando se crearon algunas de las instituciones que en este momento están funcionando. Bueno, pues habría que revisar esto y ver en qué medida nuestras instituciones globales tienen que mejorar su capacidad de decisión porque los problemas son cada vez más complejos. Y frente a esto hay quien nos trata de hacer creer que es que no es así, que es que son las instituciones internacionales las que son las causantes de los grandes
problemas. Claro, sí, sí. Bueno, estamos viendo porque de alguna manera en estas digamos políticas de regresión que estamos viendo en Europa y en Estados Unidos con el auge de la extrema derecha, precisamente vuelve un poco a una especie de planteamiento ludista que vuelve un poco a soluciones nacionales a temas que efectivamente lo que acentúan es la interdependencia y la necesidad de acuerdos que van, digamos, a través de entidades supranacionales, ¿no?
Efectivamente. Es decir, simplemente, digamos, ignoran o pretenden ignorar, porque luego la realidad no se puede ignorar. Decía un célebre filósofo que la realidad es aquello que se contrapone a nuestros deseos.
Es una muy buena definición.
Entonces, no se puede ignorar la realidad, ¿no? Y entonces, en este momento, la realidad de que somos cada vez sociedades más interdependientes es innegable.
Pues vamos un poco con otra vez volvemos a Paco de Lucía, a este homenaje que le hace Chano Domínguez, Javier Pardo, Jorge Pardo, perdón, y Javier Colinas y Tino Di Giraldo. Vamos con el tema Chiquito. Y bueno, ya llegamos al final del programa, casi al final, y quizás sea el momento, Pepe, de recapitular, ¿no?, este acercamiento que hemos hecho hoy a esta tragedia de los bienes comunes, a este término que acuñó este biólogo.
Pues, dicho de una forma sencilla y breve, si tuviéramos que presentarlo en una forma de relato, diríamos, empezamos con el reconocimiento de la tragedia de los comunes, es decir, si no cuidamos los bienes comunes y los privatizamos como única solución, esto no garantiza que podamos preservarlos, ¿no? Y la tragedia consiste en que todos estamos convencidos de que podemos aprovecharnos de lo común y sin que nadie se dé cuenta. Esta es la gran tragedia que vivimos día a día y que ya hemos puesto aquí de alguna forma de manifiesto en otro programa cuando hablamos del riesgo moral. No deja de haber en nuestras proximidades personas que se consideran más listos que nadie, que son los aprovechados o aprovechadas.
La cultura del gorrón, ¿no?
Efectivamente. Esa cultura del gorrón es uno de nuestros males. Sin embargo, dimos un segundo paso y lo dimos gracias a los trabajos de Ostrom, en el sentido de decir, no, hay ejemplos sobrados en todos los países de que se puede gestionar bien, a partir de acuerdos concretos, los bienes comunes, y se pueden gestionar de una forma eficaz, preservando los bienes y logrando que estos contribuyan a mejorar la forma de vida de las personas. Y por este camino vamos a llegar al que va a ser probablemente nuestro siguiente programa, que es sobre la idea de desarrollo sostenible.
Pues muy bien, pues ya con esto nosotros nos vamos y nos vamos hasta la próxima semana. Y como siempre les recordamos que pueden ustedes escucharnos aquí en ECA el domingo por la noche o bien en la plataforma iVoox, donde pueden ustedes también encontrar esta serie de programas que estamos haciendo con Pepe Moya, Pedagogía Política. Así que Pepe, muy buenas noches y hasta el próximo mes.
Muy buenas noches.